Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa. Queremos saber, antes que nada, ya estamos a tan solo 10 días de las próximas elecciones generales, hacia ese 20 de diciembre vamos, una campaña cada vez más reñida, hablamos de incluso la más plural de la historia de la democracia, pero bueno, aún así somos los ciudadanos los que tenemos que informarnos y tener en nuestro haber toda la información útil para ser consecuentes con nuestro voto, porque eso sí, hay que votar. Y por eso, antes que nada, vamos a pasar a saludar y a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Carmelo Romero. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Él, como saben, es alcalde de Palos desde 1995. Ya esta pasada legislatura también probó como diputado nacional y ahora se presenta como candidato al Congreso de los Diputados por el número 2, porque recordemos que la primera, como
es
número 1,
nuestra
ministra de Empleo, Fátima Báñez, que ya la tuvimos por aquí. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar, pero entre ellas lo más reciente es esa visita del 7 de diciembre, muy cerquita del presidente de gobierno, de Mariano Rajoy, a Palos de la Frontera. Todo un acontecimiento.
Pues sí, en primer lugar yo quiero agradecerte que me hayas recibido en esta emisora, porque estoy muy contento por venir a la barriada de la Hispanidad. Ya sabes y conoces que la barriada de la Hispanidad para Palos de la Frontera y para los palermos tiene un significado especial. Nosotros queremos mucho a Huelva, a toda Huelva, a la provincia también, pero la barriada de la Hispanidad es como si fuera una pequeña parte de Palos de la Frontera, y por eso encantado de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Y es verdad que el día 6 estuvo Mariano Rajoy en Palos para celebrar con nosotros el inicio de la Navidad. En Palos encendemos el alumbrado de Navidad y le hacemos los honores siempre a alguna persona. Normalmente lo hago yo o cualquier otra persona. Y en esta ocasión se lo propusimos a Mariano Rajoy y encantado vino a Palos para encender el alumbrado de la Navidad y felicitar las Navidades a todos los palermos y a todos los onubenses, porque desde allí envió esa felicitación de Navidad a todos los onubenses.
Y recibió todo ese cariño.
Y recibió mucho cariño de la gente de Palo y gente también que se desplazó desde Huelva.
Muchísima gente que acudió a esas muestras de apoyo y cariño al presidente de gobierno, don Mariano Rajoy. Bueno, el Partido Popular sigue realizando esa campaña intensa, hablamos de a pie de calle, para que se conozca de cerca a todos los candidatos, tanto al Congreso como al Senado, porque el Partido Popular se toma a España muy en serio, y más ahora, ¿no?, que son muchos esos cantos de sirena, como decía, por el panorama político que se presenta a estas próximas elecciones.
Sí, nos tomamos las cosas en serio, y además tenemos que tomarnos las cosas en serio, aquellas cosas que son serias. Yo estoy escuchando a algunos candidatos que se presentan por la provincia de Huelva, o incluso fuera de la provincia de Huelva, escucho a algunos candidatos, y la verdad que me parece poco serio. Mira, me parece poco serio que venga Ciudadanos a decir que, oye, de AVE ya nada. Lo acaba de decir ahora el candidato número 3 al Congreso, que venimos de otro medio. Que de AVE ya nada, hombre. Ahora es cuando hay que parar el AVE y que no se va a construir el AVE, ahora que estamos a punto de construirlo en la provincia de Huelva, pues eso me parece poco serio, porque eso es no tener en cuenta el esfuerzo que ha hecho los ciudadanos de esta provincia por tener una comunicación como el AVE, y máxime cuando ya han comenzado las obras, tanto de la estación como en la publicación en el Boletín Oficial del Estado, esa licitación, el proceso de licitación de las vías hasta Sevilla. Por lo tanto, ahora que venga Ciudadanos a decir, no, que si nosotros estamos gobernando y demás, aquí se acabó el AVE ya en España. Hombre, no me parece serio, me parece más bien grave. Y otra de las cosas que me parece grave es que Ciudadanos diga que va a eliminar los ayuntamientos de aquellos municipios que sean menor de 5.000 habitantes. Pues nada más y nada menos que en la provincia de Huelva hay 58. Hombre, un ayuntamiento que ahora mismo está funcionando, cualquier municipio de 2.000, 3.000 habitantes. Ayer estuve en Villablanca, 2.000 y pico de habitantes, no llega a los 3.000. Que le diga que te van a quitar el ayuntamiento, ciudadano le diga, te voy a quitar el ayuntamiento, hombre, a mí me parece muy poco ético, poco sensible, y además me parece gravísimo. ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué pasa estas propuestas? Yo tengo mi idea, y mi idea es que no tienen experiencia ninguna de lo que es la gobernabilidad, el gobierno de un país o de una nación o de una provincia o de un ayuntamiento. No tiene experiencia ninguna. Y cuando no tiene experiencia ninguna, pues viene y lanza la primera ocurrencia que tiene. Y, hombre, ocurrencias de esas son ocurrencias graves. Por eso, yo soy uno de los que digo que hay que ver a quién se vota. Hay que ver a quién se vota. Y aquí, a estas cosas que son muy serias, no puede venir uno a aprender. Aquí tiene que venir ya aprendido. Tiene que venir aprendido. Tiene que venir a votar a gente que tenga experiencia en el gobierno. Lo puede hacer bien o lo puede hacer mal, y ahí está ya la elección. Pero venir a un gobierno sin experiencia ninguna, sin ser siquiera concejal, hombre, no creo que eso sea del todo serio. Lo mismo que sucede con la candidata de Podemos, una señora que te viene de otra provincia, te viene de Sevilla, es una sevillana que no conoce la provincia de Huelva para nada, que incluso se pierde por las calles de Huelva capital. Entonces, yo pienso que eso no es serio. Eso no es serio. ¿Se puede presentar en Sevilla? Pues muy bien, ella vive en pueblo de Sevilla, en Bormujo y demás, bien, me parece correcto. Ahora, que venga a presentarse por Huelva, ¿es que acaso no había gente de Podemos en Huelva para presentarla de cabeza de lista? Pues yo creo que eso no es serio. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es pensar en quién es serio y quién no es serio a la hora de llevar una cosa entre las manos que es muy seria, que es el gobierno, nada más y nada menos que de España. Y que de las cosas que hagamos, ese gobierno, de las cosas que se haga, al final nos va a repercutir.
Ya en varios medios de comunicación hemos tenido noticias de haciendo referencia a esos comentarios. El presidente del gobierno recuerda que ahora que las cosas van mejor, ya todos los partidos parece que tienen esa receta mágica para salir, ¿no? Para hacer ese ejercicio, como dices, de responsabilidad para un futuro. Tenemos que por lo tanto, hablar de que cuál es la diferencia, que más o menos me la acabas de contestar ahora, con otros partidos. Al final hablamos de trabajo y experiencia. ¿De qué?
Claro, es que la experiencia, yo siempre he escuchado decir a mi madre que la experiencia es un grado. La experiencia, la escuchaba entonces, la experiencia es un grado. Y es que es así. Y es que, mira, esto es como una persona que está enferma. Nuestro país hace 4 años estuvo enfermo. Muy enfermo, estuvo gravemente enfermo, y cuando tú estás enferma, pues tú vas a un médico, y si la enfermedad es grave, va al mejor especialista que pueda haber. ¿Para qué? Para ponerlo en las manos buenas, en buenas manos de ese médico. Bien, yo no puedo, si tengo una enfermedad grave, ponerme en manos de un médico recién salido. La experiencia hace que el médico tome calidad a la hora de desarrollar sus recetas. Pues eso es lo que sucede también con España. Nosotros no podemos poner en manos de España, que hace 4 años estaba gravemente enferma, a punto de caer en el precipicio, desangrándose por muchos sitios, no podemos ponerlo en manos de personas inexpertas, de personas que tienen poca experiencia, de personas que no sabemos cómo son sus recetas y ni siquiera sabemos de qué facultad o de qué universidad ha estudiado medicina. Bien, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que yo no confiaría en Podemos a la hora de poner una cosa importante en sus manos. Tienen un discurso muy bonito, que puede sonar bien y demás, pero la realidad es que ellos, a los únicos que han asesorado, ha sido a Venezuela. Podemos, los únicos que han asesorado ha sido a Venezuela, al gobierno de Venezuela. Y el gobierno de Venezuela, por favor, pregúntenle a los ciudadanos cómo están la economía, cómo están los supermercados, en qué situación están las libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, para mis hijos, no quisiera que un gobierno que en manos de señores que han estado gobernando a Venezuela, han llevado a Venezuela a la ruina, siendo uno de los países más ricos en materia de petróleo que hay en toda Hispanoamérica. Y sin embargo, pues fíjate cómo está Venezuela. Y si lo ponemos en manos de Podemos ha sido un partido que nació en Cataluña para una cosa concreta de Cataluña, y bueno, ya ha dicho, pues vamos a presentarnos en toda España también. Hombre, tampoco creo que sea lo más serio en ese sentido. Y si ahora cogemos y decimos, como viene diciendo el Partido Socialista, oye, pues nosotros vamos a arreglar el país, porque nosotros vamos a arreglar el paro y demás. Pero tú me vas a venir a decir que tú vas a arreglar el paro y que tienes una receta para arreglar el paro, cuando hace cuatro años nada más, ¿eh? Hace cuatro años el paro era uno de los peores problemas que había en toda Europa, el paro de España, en toda Europa, que fabricó, por decir la palabra fabricar, fabricó 3,5 millones de parados, que era una sangría lo que estaba sucediendo en España. Hombre, ahora me va a venir a decir que va a arreglar el paro. Y como única propuesta para arreglar el paro, no le he escuchado otra, ¿eh? Como única propuesta dice, voy a derogar la reforma laboral. Bueno, usted deroga la reforma laboral, que es en definitiva quien ha hecho que vaya parando el paro y subiendo el empleo, 1,000,000 de empleo. Usted, PSOE, deroga la reforma laboral. ¿Y qué nos va a dar a cambio? ¿Lo mismo que tenía Zapatero? Lo mismo, porque deroga la reforma laboral y entra en funcionamiento la reforma laboral de Zapatero. Zapatero en el año 2010 hizo una reforma laboral, Zapatero y el PSOE, hizo una reforma laboral que produjo esos 3,5 millones de parados. Entonces, ¿eso es lo que va a hacer, señores del PSOE? ¿Eso es lo que va a hacer? Pues yo no lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo.
Por eso no quiere el Partido Popular dejar nada a la improvisación y habla de que este proyecto debe de seguir creciendo. Hablamos de que debe de finalizar. ¿Qué se ha conseguido, por lo tanto, hasta ahora?
Bueno, se ha conseguido dos cosas importantes. Hace cuatro años, en el año 2011, los ciudadanos votaron mayoritariamente al Partido Popular por dos cosas. Para que arreglase dos cosas. Que arreglase la situación de la economía, que la economía iba a punto de quebrar, a la ruina nos llevaba, a punto de quebrar estuvo el país. Quebrar era no pagar, ¿eh? Cuando uno quiebra, pues no paga pensiones, no paga empleo, no paga a los funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. A punto de quebrar estuvo, para que arreglara la economía y para que arreglara el tema del paro. El paro iba a marchas galopante, que sería como una especie de locomotora del AVE que iba a 200 y pico por hora. 3,000,000 en cuatro años, del 2008 a 2011, 3,5 millones de parados en España. Hombre, llegó el Partido Popular, hizo la reforma laboral y paró el paro, lo que a mí me gusta decir. Paró el paro, que es a quien hay que parar, al paro. Paró el paro y ahora ya hemos empezado a remontar con el empleo. De esos 3,5 millones de parados que dejó el PSOE, que fabricó el PSOE, nosotros ya hemos recuperado para el empleo 1,000,000 en estos dos últimos años. ¿Y cuál es la propuesta del Partido Popular? Que en esta próxima legislatura consigamos 2,000,000 de parados de empleos más. 2,000,000 de empleos, a razón de 500,000 empleos cada año. Lo podemos conseguir de tal manera que en el año 2020, antes de llegar al año 2020, es decir, dentro de cuatro años, pues tengamos 20,000,000 de personas trabajando. 20,000,000 de personas cotizando. 20,000,000 de personas que van a estar cotizando para que haya una pensión y, por lo tanto, se garantice la pensión. Y 20,000,000 de personas pagando también para la sanidad. Y eso garantiza una mejor sanidad.
Bueno, tenemos que hablar también de su gestión municipal, un referente en la provincia de Huelva como alcalde de Palos, como hemos iniciado la entrevista desde 1995. Ya da prueba de ello, de cómo, para que todos los oyentes conozcan un poco, que gran parte de ese éxito es saber administrar, ¿no?, esos recursos.
Por supuesto.
En el beneficio de los palermos y palermos.
Lo importante es tener una buena administración. Si tú recaudas 100, tú no te puedes gastar 150, porque entonces más tarde, más temprano, te entra dolores de cabeza. Como así sucedió en España. Recaudábamos y gastábamos más de lo que recaudábamos. Íbamos a Bolivia y le perdonábamos la deuda. Íbamos a Sudáfrica y le dábamos un cheque. Yo me acuerdo a la vicepresidenta del gobierno, esa señora, no me acuerdo ahora mismo el nombre, a la vicepresidenta del gobierno, que se iba todos los veranos con un avión lleno de gente, y se iba a Sudáfrica, se iba a no sé qué sitio, y iba perdonando la deuda y además con una serie de cheques y demás. Hombre, ese era dinero de los españoles. Dinero de los españoles. Despifarró tanto que estuvimos a punto de no poder pagar las pensiones. Una buena administración es fundamental, fundamental para que haya una buena situación social en la casa y en el país. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, hacer reformas para que haya una buena administración. Tanto es así que se ha reformado incluso hasta la Constitución, para que nadie pueda gastar, ninguna administración pueda gastar más de lo que recauda. Y eso es lo importante.
Aunque hablamos del superávit que tiene el municipio de Palos, tenemos que recordar esa inyección de liquidez del gobierno central, que algo nos has ya adelantado, ha ido frenando la quiebra no solamente de ayuntamientos, sino hablamos de la comunidad autónoma andaluza.
De la comunidad autónoma andaluza y de las empresas. Mira, la primera actuación social que hizo el gobierno de Mariano Rajoy fue el plan de proveedores. ¿Qué era el plan de proveedores? Pues no era ni más ni menos que coger y todas las facturas que estaban en las administraciones locales y también de las administraciones de la comunidad autónoma, pagar la factura, un plan de proveedores. ¿Con eso qué se conseguía? Se conseguía que las empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, que no cobraban de las administraciones, había un millón en Andalucía, 1.275.000 facturas por pagar en los cajones, pues esas empresas que estaba en crisis porque no cobraba, sacarla de la situación de crisis. Y esos empleos de esas empresas, que estaba, como no cobraba, también a punto de perder ese empleo, hacer que esa empresa fuera viable y tirara hacia adelante. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que los ayuntamientos son los culpables de que esta empresa haya ido a la quiebra? ¿Por qué? Porque no le ha pagado o no le ha pagado en el momento. Pues eso es lo primero que hizo el gobierno. Y en Andalucía, en las comunidades autónomas, exactamente lo mismo. Mire, de todo el dinero del FLA, lo que se llama FLA, que le ha dado el gobierno del Estado a la comunidad autónoma, la mitad era para pagar las facturas de farmacia y las facturas de clínica, de medicamentos, porque no lo pagaba la Junta de Andalucía. Bueno, pues eso hay que reconocerlo. Más de 28.000 millones que a través del FLA le ha dado el gobierno central de Mariano Rajoy a la Junta de Andalucía, porque para nosotros no miramos los colores, miramos que las cosas funcionen, y afortunadamente después de 4 años las cosas empiezan a funcionar. Yo sé que todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero hemos trazado un camino, y en ese camino pues probablemente tengamos algún que otro tropiezo. Es normal, cuando se camina se puede tener algún que otro tropiezo, pero sabemos que caminando por ese camino, al final vamos a tener éxito, vamos a llegar a la meta.
Si hablábamos de esas propuestas, esas ideas de futuro en relación a, bueno, a uno de los primeros problemas, que es el crear empleo para esos objetivos marcados en la próxima legislatura, tenemos que hablar también de los jóvenes, esas generaciones futuras ya no es nuestro capital de futuro, sino es nuestro capital humano. Quisiera saber qué estrategias de emprendimiento, de empleo, hay esas medidas pensadas en ellos.
Mira, uno de los mayores dolores que tuvimos cuando llegamos al gobierno fue ver que el desempleo entre la juventud estaba en el 57%. El 57%. Afortunadamente, eso, con las medidas que ha puesto en marcha Fátima Báñez, se ha ido reduciendo. Se ha ido reduciendo hasta el punto de que ahora está en el 48, 49%. Hoy se crea en Andalucía, perdón, en España, hoy se crea en España 176 empleos de jóvenes diariamente. Antes era lo contrario. Antes el paro avanzaba a razón de 1.400 personas todos los días, 1.400 personas todos los días. Y ahora se aumenta el empleo 1.500 personas todos los días. Pues bien, de esas 1.500 personas, 176 son jóvenes. Y además, resulta que los contratos de los jóvenes son los que más está siendo contratos indefinidos. Esos son números estadísticos que son incontestables, porque ahí están los números estadísticos, ¿no? Los jóvenes son la esperanza de este país, y era imperdonable que cuando nosotros entramos en el gobierno el desempleo entre la juventud fuera de los más altos de Europa. Y eso es una de las situaciones en la que en el Ayuntamiento de Palo y en el gobierno hemos tenido en cuenta. La juventud para nosotros debe ser lo primero, porque ellos van a tener en sus manos el futuro de este país.
Sí, son importantes los jóvenes. Tenemos que hablar de los mayores. Sabemos que estaba ya por ley garantizada esas pensiones, pero hay que seguir ganando por poder adquisitivo, ¿no?
Y mira, cuando el Partido Popular tomó la rienda del gobierno, nos encontramos con que las pensiones de nuestros pensionistas, de mi madre, de mi gente, y la de la suya también, si la tiene, estaban congeladas. Lo primero que hicimos fue descongelar las pensiones. El único que ha congelado las pensiones ha sido el Partido Socialista Obrero Español. El PSOE es el único partido que ha congelado las pensiones. Pues nosotros lo que tuvimos que hacer es descongelar las pensiones y hacer por ley que las pensiones siempre subieran. Lo mínimo el 0,25%, pero que siempre subiera en función de cómo fuera evolucionando la economía. Y desde que entramos siempre ha ido subiendo. Y eso ha supuesto que 2.500 millones de euros esté en manos de nuestros pensionistas en toda España, más. Por lo tanto, fundamental para nosotros, línea roja que no podemos bajar de esa línea roja, no podemos pasar, esa línea roja son las pensiones de nuestros pensionistas. Porque gracias a esas pensiones, pues han podido ayudar mucho a los hijos y a los nietos, nuestros pensionistas. Por lo tanto, eso de congelar las pensiones como hizo el PSOE, como hizo Zapatero, eso bajo ningún concepto lo vamos a permitir.
Incluso hablemos de un programa electoral que se va modificando, aún en campaña. Hemos escuchado hoy mismo a Mariano Rajoy hablar de bajar el IRPF, de que hay que seguir apoyando partes para los jóvenes, los que encuentren ese primer empleo, pero también a esos jubilados, ¿no? Esos jubilados que quieran prolongar.
Prolongar, exactamente.
Su vida laboral.
Una de las propuestas que ha hecho Mariano Rajoy es que aquellos jóvenes que encuentren su trabajo por primera vez, ese primer año de trabajo no va a pagar ningún impuesto en el IRPF. Digámoslo así, va a ser el primer empujón que necesitan los jóvenes y que nosotros en Palo solemos darle a nuestra juventud, ese primer empujón. Y aquellos mayores que ya hayan estado o que estén en jubilados, sobre todo de personas con profesiones liberales, que quieran continuar trabajando porque se encuentren bien y demás, pues tampoco va a pagar el IRPF si prolonga su trabajo después de estar jubilado.
Bueno, pues son
después de la edad de jubilación.
Exactamente,
no
es continuar en vida activa.
Continúa en vida activa, por lo tanto no cobra la pensión, pero tampoco se le va a pagar el IRPF, va a pagar IRPF.
Sí, importante es el empleo, importante son las inversiones y reforzar sectores productivos claves. Tenemos que hablar de la provincia, inversiones que se han hecho en ese sentido en esta legislatura.
Mira, cuando nosotros dimos un vistazo a nuestra provincia, hace 4 años, no había ninguna obra, ni por el gobierno de Zapatero, ni por el gobierno de la Junta de Andalucía, que siempre han estado gobernando en Andalucía. Ninguna obra importante de infraestructura en la provincia de Huelva. ¿Y qué hicimos? Pues nos pusimos en marcha, a trabajar en serio. Los senadores, los diputados, tuvimos mucho que ver para poner todas esas obras que necesitaba la provincia en marcha. Mire, hicimos que las obras de la estación del AVE fuera una realidad, no nada más que palabra, porque el PSOE lo único que tiene son palabras. Luego la realidad son pocas. Y hoy es una realidad que están las máquinas, los trabajadores, el cemento, está en la estación de AVE construyéndose. pusimos en marcha el trasvase de 4,9 hectómetros cúbicos al condado. Y las obras se hicieron, van a terminar en unos días. Y las obras se han hecho y el agua va a correr por ahí dentro de poco. Pusimos en marcha la Nacional 435, el desdoble de la Nacional 435. Venía el PSOE hablando de la Nacional 435, bueno, un montón de años, pero no hacía nada. No hacía las obras, nada más que hablaba. Bueno, pues nosotros hemos hablado poco y hemos puesto en marcha las máquinas. Ya se está haciendo el desdoble de la Nacional 435 entre San Juan del Puerto y Beas. Entre San Juan del Puerto y Beas, esa es la primera fase, después va a continuar. Pusimos en marcha también la construcción de la presa de Alcolea. Hace dos años empezaron las obras de la presa de Alcolea. Con anterioridad hicimos la presa de Landévalo. Bueno, pues la presa de Alcolea, venían hablando que sí, presa de Alcolea y demás. Zapatero no la puso en marcha. Nosotros la hemos puesto en marcha hace dos años. Y se está trabajando con máquinas, con cemento, con trabajadores, con empresas que está dando puestos de trabajo ahí. Y así sucesivamente hemos puesto en marcha todas las obras importantes de infraestructura. ¿Qué obra importante de infraestructura ha hecho la Junta de Andalucía, el PSOE de Andalucía? ¿En Huelva? Ninguna, desgraciadamente ninguna. ¿Qué obra importante hizo el señor Zapatero durante ocho años en Huelva? Ninguna, desgraciadamente ninguna. Todo se queda en palabra y en promesa, pero ponerse manos a la obra, desgraciadamente el PSOE eso no lo conoce.
También sabemos que se ha apoyado desde esa legislatura que comentaba como diputado nacional, bueno, sectores, como digo, productivos importantes, tanto en materia de agricultura como sector cárnico, ¿no?, ibérico, que también tenemos mucho potencial.
Exactamente, un potencial que tenemos en la provincia es el sector cárnico, todo lo relacionado con el jamón ibérico, con el jamón de jabugo, que también le hemos dado a la denominación de origen, pues afortunadamente también se reguló eso, y están contentos los productores, los que viven de del jamón ibérico y de la carne, todo el sector cárnico de la provincia de Huelva. Son cosas que hay que ir haciendo y que se trabaja y se hace, luego no aparece a lo mejor en una estadística, decir, pues este ha ido y ha hecho tal, no. Se trabaja y se trabaja en favor de la provincia y eso es lo que nosotros hemos hecho y es lo que proponemos. Por ejemplo, no tenemos a nivel nacional, el Gobierno de la Nación no tiene ninguna competencia en materia sanitaria, pero sí, yo me he comprometido y me comprometo a trabajar en materia sanitaria. En Huelva hay tres hospitales que la Junta de Andalucía tiene que hacer y que no lo ha hecho. Mira, uno, el del EPE, que está a punto de finalizar las obras y que seguramente cuando terminen las elecciones lo va a paralizar y otra vez se quedarán toda la zona del EPE sin el hospital. Otro, en la sierra, que está a medio hacer. Hace 10 años que paralizaron las obras y está a medio hacer. Y lo que iba a suponer un coste de 8 millones de euros, pues ahora va a suponer 28 millones de euros. Esa es la gestión que hace el PSOE de la Junta de Andalucía. Y otro hospital, el de Bollullo, que pusieron la primera piedra y ya no han puesto más piedra ninguna. Y inauguraron la primera piedra, los consejeros de la Junta de Andalucía inauguraron la primera piedra dos o tres veces. Pero ya está, ahí se acabó la primera piedra. Pues nosotros nos comprometemos en trabajar para que sea la realidad esos hospitales. ¿Por qué? Porque la sanidad es algo muy, muy, muy importante para los ciudadanos. Y la sanidad tiene que ser, la calidad sanitaria tiene que ser idéntica en esas zonas como en Huelva o como en Sevilla. Y lo que no puede ser que hospitales como el Infanta Elena o como el Juan Ramón Jiménez tengan camas cerradas y plantas cerradas cada dos por tres porque no hay una calidad en la sanidad como debiera ser y como tienen otras provincias.
Hace muy pocos días celebrábamos el Día de la Constitución, el día 6 de diciembre, ya 37 años, bueno, que garantiza esa unidad, esa igualdad, ese blindaje de derechos de todos los ciudadanos. Y ante los desafíos a la orden constitucional con estos temas de actualidad que van saliendo, ¿cree que está todavía vigente actualmente para
sí,
el Partido Popular?
Sí, uno de los graves problemas que nos metió Zapatero fue precisamente el de decir que todo lo que viniera del Parlamento de Cataluña sería acogido en Madrid. Bueno, pues de aquellas cosas nos vienen estos problemas. Y hoy tenemos un grave problema con el desafío que ha hecho Cataluña, el gobierno de la Generalitat, que ha hecho hacia toda España, hacia el resto de España. Por lo tanto, todavía está vigente ese desafío y poco a poco nosotros tenemos que desincentivar ese desafío y hacer que España sea una España unida, pero dentro de la pluralidad de cada región. Si eso, Andalucía no puede ser igual que los catalanes, ni que otro sitio, afortunadamente para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno tenemos nuestra idiosincrasia, pero eso no debe hacer que tengamos que dividir a España en 17 estados distintos.
Ya nos queda poco tiempo de programa, pero aún así hablan todavía de que hay un alto porcentaje de indecisos y bueno, y tenemos que animarles a que conozcan todas estas opciones. Entre ellas, bueno, pienso yo que qué diferencia importante cree usted que el Partido Popular tiene con otros partidos.
Mira, tenemos una diferencia muy importante con el PSOE. Mientras el PSOE siempre nos ha llevado a una situación de ruina y de paro en nuestro país, siempre, con Felipe González y con no Felipe González, con Zapatero. Y ahora el señor Pedro Sánchez, creo que es el Zapatero 2, es algo más. Cuando estaba Zapatero, él era uno de sus diputados, Zapatero 2. Esa es una gran diferencia, que ellos lo han hecho mal y ha tenido que venir siempre el Partido Popular a arreglar lo que ellos han hecho mal. En materia de paro y en materia económica y en todas las materias. Siempre ha sido así. Con respecto a Podemos, hombre, si lo que Podemos pretende es hacer que España sea igual que lo que ellos le han dicho a Chávez y a Maduro que sea Venezuela, porque eran los asesores de ese gobierno de Venezuela, pues que Dios nos coja confesado. Apañado estaríamos. Y si viene Ciudadanos, un partido que nace en Cataluña para una cosa concreta en Cataluña y que lo único que se le ocurre es decir que aquí en Huelva el AVE no y que hay que quitar todos los ayuntamientos, todos de los municipios menores de 5.000 habitantes, hombre, pues la verdad es que deja mucho que desear. Y además tanto Ciudadanos como Podemos sin experiencia ninguna, que no tiene experiencia. Por lo tanto, si nuestro país verdaderamente nos importa, y nos importa a nuestros hijos, y nos importa el futuro de nuestros hijos, y nos importa que lo que hemos comenzado lo terminemos, yo creo que había que votar, no ya por el Partido Popular a Mariano Rajoy, no se trata del Partido Popular, se está tratando de España. Se está tratando de nuestro futuro, se está tratando de nuestros hijos, se está tratando de que las cosas vayan bien. Hemos trazado un camino y no podemos desviarnos de ese camino o retroceder en ese camino, porque sabemos que por este camino, más tarde, más temprano, ojalá sea más temprano, vamos a llegar a una meta, y una meta de tener un país en las debidas condiciones.
Se debería de dar la opción a gobernar al partido más votado. Por eso, bueno, la última pregunta que le hago es ¿por qué el partido votar al Partido Popular sería un voto útil?
Pues porque hemos empezado a hacer cosas y estamos viendo que da resultados. Cosas difíciles. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles porque la situación estaba mal. Nos la dejaron muy mal, muy grave para España. Y hemos tomado decisiones y estamos viendo que está dando resultados. Por eso tenemos que llegar hasta el final del tratamiento, como decíamos al principio cuando hablábamos de la persona que estaba enferma. Tú no puedes dejar el tratamiento a la mitad. Tenemos que llegar hasta el final del tratamiento para conseguir la salud. Pues aquí yo creo que debiéramos hacer lo mismo por España, más que nada. Todos, a todos, siempre se le ha dado como mínimo dos legislaturas de gobierno para que pueda tener fruto ese tratamiento que se le aplicaba a las distintas políticas. Bueno, aquí también se necesita esas dos legislaturas. ¿Para qué? Para que lleguemos a la meta, que ese camino lo podamos recorrer. Insisto, no por el Partido Popular, no por el bien del Partido Popular, sino por el bien de España, para no retroceder en lo que ya hemos iniciado, que es la recuperación tanto económica y la recuperación en el empleo, que es lo más importante, la recuperación en el empleo que hemos puesto en marcha.
Pues muchísimas gracias, Carmelo Romero. Ha sido un placer tenerte hoy en nuestro programa.
Gracias a vosotros y gracias también a toda la barriada La Hispanidad, a quien le tengo mucho cariño.
Hermanamiento.
Ese hermanamiento que hubo entre el Ayuntamiento de Palo y la Hispanidad.
Verdad que sí. Y dentro de nada que vamos ya caminos a ese 525 aniversario del descubrimiento de América. Por lo tanto, emplazamos a continuar esta ronda de contactos, adelantando todo el trabajo que se va realizando. Importante también poner en valor a la provincia de Huelva en general, todo lo que tiene que ver con el descubrimiento. Y de cara a estas elecciones, ya saben, informarse y votar en consecuencia. Y con toda la convicción de que están bien informados. Gracias a todos por su atención y hasta el próximo día.
Queremos saber.